Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, el encarcelamiento de un menor de edad con discapacidad intelectual desata una polémica por su atípico manejo. Además, activistas dentro y fuera de Haití reaccionan a la renuncia del primer ministro. Y el gobernador convierte en ley la medida del incentivo reintegrable. Hoy es miércoles 13 de marzo. La detención de un menor de 17 años por la portación de un arma de fuego ha desatado una polémica debido al procesamiento al que se sometió al joven, quien padece de discapacidad intelectual. El menor, que tiene un nivel cognitivo de un niño de 11 años y medio, fue puesto en libertad supervisada luego del incidente, pero en diciembre del año pasado fue reingresado a la cárcel tras ser avistado por un policía fuera de su hogar. Benjamín Torres Gotay investigó este asunto y ahora nos cuenta la historia. Benjamín, buen día.
Buen día, Valeria. Encantado de compartir contigo y con nuestra audiencia en este espacio.
Cuéntanos, ¿cómo comenzó esta historia y por qué el procesamiento de este joven ha sido atípico?
Bueno, la historia comienza el lunes 14 de agosto de 2023 a las 11 de la noche en la calle Guadalupe, en Ponce. Ese día, unas cuatro patrullas se detienen en la calle. Se bajan cerca de 16 agentes, comienzan a inspeccionar los carros que están en la zona y sentado o parado en una acera frente a una casa, frente a la casa de un amigo, está este menor que nosotros no identificamos por ser menor, a quien un oficial le ve un bulto que lo lleva a registrarlo y le encuentra un arma calibre 9 milímetros. Lo atípico de este caso realmente no es atípico, es típico, pero lo típico en este caso es bastante controversial. Este menor está siendo procesado en el Tribunal de Menores, que lo ordenó lockdown 24/7 en su casa por un caso que no ha sido probado y lo encarceló desde el 8 de diciembre hasta desde el 14 de diciembre hasta el 8 de enero, cuando un oficial, casualmente el mismo oficial que lo arrestó, lo vio por la calle corriendo caballo a pesar de la orden de lockdown. El tribunal ordenó su encarcelamiento sin verificar la versión del policía. La madre y el abogado dicen que él sí estaba en la calle, pero él no estaba solo, estaba su mamá lo acompañaba, su mamá lo escoltaba porque iban a entregar un caballo. Por eso era que él iba manejando un caballo por una calle de Ponce. Lo otro controversial de este caso, Valeria, es que este menor que padece de discapacidad intelectual, de déficit de atención y de hiperactividad, tiene una capacidad cognitiva de 11 años y medio. La ley de menores establece que no se puede acusar, ni juzgar, ni procesar a ningún menor de menos de 13 años o que tenga capacidad de menos de 13 años. Pero en este caso, a pesar de que la corte fue puesta al tanto de esta situación desde el principio por la madre del niño, la corte no lo ha tomado en cuenta e incluso ordenó su encarcelamiento del 14 de diciembre al 8 de enero en una cárcel de menores en Ponce.
¿Y qué dice el abogado del joven y verdad que resta de su proceso judicial?
Bueno, su proceso judicial está pendiente lo que en el Tribunal de Menores se llama vista adjudicativa, que es lo que en toda regla es un juicio, si fuera un adulto. El abogado del menor está pidiendo que sea declarado no procesable por su discapacidad intelectual. Además, está impugnando uno de los aspectos medulares de la ley de menores, que es la prohibición de juicios por jurado. Él está pidiendo que se declare inconstitucional esa disposición y que si este caso llega a juicio, pues se celebre entonces por jurado.
Benjamín, muchas gracias por la información.
A tu orden, Valeria.
A continuación, activistas haitianos reaccionan a la dimisión del primer ministro. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodía.com, porque estamos para ayudarte.
A más de 24 horas de la renuncia condicionada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, activistas dentro y fuera del país desconfían de los próximos pasos que podría dar el político. De igual forma, voces escépticas señalaron los retos principales para la transición de gobierno en medio de la crisis humanitaria y de inseguridad que viven las calles del país vecino. Adriana Díaz Tirado obtuvo varias reacciones sobre este asunto y ahora nos comparte más. Adriana, bienvenida.
Saludos, Valeria. Gracias por la invitación.
Háblanos primero sobre la renuncia de Henry. ¿Cuáles fueron las condiciones que impuso para que esta fuera efectiva?
Pues como sabrán y del seguimiento que le hemos dado a esta situación que se vive en Haití desde la llegada inesperada del entonces primer ministro Ariel Henry a Puerto Rico el pasado martes, pues organizaciones internacionales como CARICOM, que reúne varios estados de América, se reunieron el lunes para plantear algunas propuestas para atender con urgencia la crisis que se vive en este país. Entre sus propuestas estuvo crear un consejo presidencial de transición y pedirle a Henry que renunciara. El primer ministro compartió la madrugada del martes un video en el que dio a conocer su intención de renunciar. A partir de que se establezca este Consejo Presidencial de Transición, según expertos, este cuerpo estaría compuesto por 7 líderes y 2 observadores. CARICOM otorgó el periodo de 48 horas a los grupos políticos en Haití para presentar propuestas de personas que puedan conformar este grupo.
¿Y qué dicen activistas dentro y fuera de Haití sobre el anuncio?
Bueno, como parte de las entrevistas que hicimos de haitianos viviendo en Puerto Rico y también de Colette Lestminas, que es una activista de derechos humanos haitiana, que conversó con nosotros desde Puerto Príncipe, ella nos habló, ¿verdad?, de la crisis que están viviendo allá, y esto fue lo que nos dijo.
Entonces estamos a bordo de una crisis humanitaria para la alimentación, para el agua, y también para tener acceso a los centros de salud.
A esta crisis humanitaria que ella bien describe, se suma el control de las gangas que exigen que el nuevo gobierno venga de los líderes que dirigen estas pandillas. Incluso han identificado a Guy Philippe como una de las propuestas que ellos exigen que esté al mando de Haití ante la renuncia de Ariel Henry. También la investigadora mencionó los retos electorales que enfrentan ante las peticiones de que, ¿verdad?, que es una petición nueva. Los haitianos llevan muchos años pidiendo que haya un proceso democrático para que se elija un nuevo gobierno. Pero ella nos identificó algunos de los principales retos, como que muchas personas no tienen documentos por las mismas pandillas, que le han robado, le han incendiado sus casas, los han desplazado. Así que no sería un proceso justo, ya que muchas personas no tienen los documentos y la misma base de datos ha pasado por distintos procesos corruptos que no se encuentra, ¿verdad?, el país ni las instituciones listas para que se ejerza un proceso de elecciones. Ella lo que más o menos analiza es que podría tomar alrededor de 2 años entre lo que se pacifica, lo que está pasando en Haití, se trabaja el tema de seguridad y también se trabaja a nivel legal y de acceso a los recursos de la población que pueda verdaderamente emitir su voto y que tenga la oportunidad de que se escoja un gobierno que venga del mismo pueblo. Conversando también con otros haitianos en Puerto Rico, hablamos con Samuel Benéis, que es un científico haitiano que emigró a Puerto Rico en el 2011. Compartió su desconfianza por el nombramiento de este consejo presidencial. Él teme que sean líderes que tengan la misma política pública que tuvo Ariel Henry y exigen que las elecciones se lleven a cabo lo antes posible. Nos compartió que su hermana y demás familiares aún viven en Haití y espera que el pueblo haitiano pueda escoger a sus líderes bajo un proceso democrático y que sean las personas que viven de cerca las necesidades que hay en Haití las que puedan proponer también soluciones para tener paz, que es lo que ellos llevan pidiendo desde hace mucho tiempo.
Adriana, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Seguiremos pendientes a todo lo que suceda en Haití y aquí en Puerto Rico también con la comunidad haitiana.
El gobernador Pedro Pierluisi convirtió ayer en ley una medida que da paso a que un número limitado de contribuyentes reciba el incentivo reintegrable. Mari Carmen Rivera Sánchez reseñó esta noticia y ahora nos explica de qué se trata. Mari Carmen, saludos.
Saludos, Valeria María.
Cuéntanos, ¿de cuánto es la suma que los contribuyentes recibirán y cuántos se podrían beneficiar?
El estimado del gobierno es que serán 150 mil contribuyentes los que podrían recibir este incentivo.
¿Y cómo es que se cualifica para esta ayuda?
El contribuyente lo único que tiene que hacer es radicar su planilla, ¿no? No hay que hacer una planilla adicional ni un proceso adicional. Radica su planilla como lo hace de ordinario y es Hacienda quien estará haciendo el cálculo. Este incentivo, que empieza en $200, pero puede llegar, según dijeron en conferencia de prensa, hasta $6,000 para los contribuyentes que cualifiquen, aplica a las personas con un ingreso neto tributable entre $41,500 y $250,000, ni menos de eso ni más de los $250,000, y que hayan sido residentes de Puerto Rico en 2023. Obviamente, Hacienda ha dicho en varias ocasiones que va a descontar las deudas que tenga el contribuyente, ya sea con Hacienda o con agencias como Asume, y lo que sobre de esas deudas una vez se pagan, entonces se le enviaría a los contribuyentes.
Mari Carmen, gracias por informarnos.
Gracias a ti por invitarme.
El exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, será sentenciado hoy a las 2:30 de la tarde por un esquema de sobornos y comisiones ilegales con el convicto empresario Oscar Santamaría Torres. Pendientes a elnuevodía.com para la cobertura de este evento. En Diario es una producción de GeoFar Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana. Thank you.